Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
Viene que llegó un señor donde el médico.
¿Qué especialidad el médico?
Doctor urólogo.
Ah, urólogo.
Sí, señor. Tocancio Manotas se llamaba el doctor.
Tocancio Manotas.
Sí, señor. Tocancio Manotas. Y el paciente se llamaba Don Oscar.
Entonces llegó, no, me
dijo. Sí, señor. Don Oscar, casualidad.
Entonces llegó y le dijo, doctor. Yo, pues, imagínate, pues sí, yo ando con la guachafita para arriba y para abajo, claro. Pero acuerda que usted fue el mismo que me operó, me hizo la circuncidación.
¿Cómo es que circuncisión.
Eso, la vasectomía, ¿es que llama?
También. Dice, a Don Oscar ya le hicieron, sí,
a Don Oscar, dijo, sí. Usted fue el mismo que me hizo, pero imagínate que desde que usted me la hizo hace 3 años. ¿Hace cuánto, Don Oscar? Como 5 años.
14 años.
¿Estaba la vasectomía 14?
14 años.
Y esos niños de 12 años que tienen.
Otro, pero dele a ver, hombre.
Entonces, llegó allá y la señorita.
Madre, ¿cómo ha pasado el tiempo?
La señorita lo hizo seguir.
Claro.
Siga para la cirugía, ya, siga.
Perdóname que estaba trepanando.
La cirugía, aquí. Sí, ya pasó.
Doctor, llegó el paciente que ya pasó la cirugía.
Estaba trepanando aquí un cerebro. Entonces le dijo, ¿qué pasó? Dijo. Doctor, pues un día después de un concierto yo me metí a bañarme en el camerino,
sí,
con la guachafita y eso.
Ya, ¿todos?
Sí, venga, yo se la rimo. ¿Sí? Ah. Se metieron a bañar.
Todos no, todos. Digo,
y, sí, todos.
Y yo me
todos
alcancé,
estaban ahí.
Dijo, yo me alcancé a ver y pues la verdad tengo una génova azul. Dijo, ¿de verdad? Dijo, sí, como un moradito, como azul. Digo, pero milagro que se le alcance a ver con esa barriga,
bueno,
que tiene.
Hombre.
Dijo, no, fue por el espejo, doctor. Me miré que tengo como un azul en una génova.
No.
Y el doctor llegó y se la miró y lo examinó.
Digo, ¿cómo? ¿No?
Y se la tocó así. Lo... Está un poco prominente, me hizo a ver. Y le hizo los exámenes. Dijo, pues, aquí veo algo raro. Me va a tocar rebanárselas.
No.
Dijo,
no.
Sí.
Ay,
sí, me va a tocar rebanárselas.
Ya.
Cuidado.
Venga el lunes. Dijo, pero tengo programa. Dijo, no, pues, venga antes del partido del Medellín. Venga, sí, se las rebanamos porque eso podría ser cancerífeno.
Uy, no. Cuidado.
Y pues necesitamos risa y humor para toda la vida, con, claro, la guachafita.
Sí.
Llegó el lunes a las 11 de la mañana porque como tenía programa por la tarde.
Sí.
Entonces llegó y
para no pedir permiso.
Sí, sí, para no pedir permiso, que él no le gusta, sí, no le gusta.
No le gusta pedir permiso. No, no, nunca.
¿Dónde está el auxiliar? Tráigame la motosierra. Y trajeron,
sí,
la motosierra.
No,
sí,
lo van a operar con motosierra.
Sí, señor. Lo durmieron, eso sí. Y se las mocharon.
Es una guadañadora.
Sí, sí. Pues, primero la guadañadora y después la motosierra.
Cuidado.
Y se las mocharon, bueno. El doctor le dijo, y como al mes se volvieron a encontrar.
Pero hay que aprenderla.
Después de...
Así que bien.
¡No!
¡Tele gasolinas!
Me tocó chancletear.
Revivió Lucho Navarro.
No, pero sí el efecto.
Vale,
impresionante.
Vale. Todavía no se acomoda el programa, todavía dice esto. Yo, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí yo? Dice Riley. O sea, ¿yo por qué terminé aquí?
Es que la compraron como en 1960.
Sí, sí, sí. Y el doctor dijo, tengo que mostrarle los resultados, pero antes apágueme ese helicóptero. Y el helicóptero estaba funcionando.
No, no, mire, tiene la hora, hombre. Tiene la hora en la que estamos ya.
Entonces dijo, pues aquí están los resultados. Ay, una mancha azul era lo que tenía. Sí, señor. Dijo, pues le tengo dos noticias. Una buena y una mala. Dijo, ¿cuál es la buena? La buena es que...
Patrón, usted dice que estamos
llevando. Es que sos Corino, está haciendo perder el tiempo.
La buena es usted. La buena es que le quitamos a usted las dos génovas y las mandamos a biopsia.
Ah, la biopsia.
Sí, a biopsia, sí. Y el resultado nos dio que no hay nada cancerígeno. Todo es benigno, gracias a Dios. Dijo, sí, señor.
Sí, gracias a Dios.
Dijo, y la mala. Dijo, la mala. Que el blue jean destiñe.
No, hombre. Bueno, la industria creativa también, sí, sí, eso sí, es trabajo. Sí, sí. Eso es trabajo.
El trabajo dignifica. Sí, 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 sí.
El humorista, ¿eso es trabajo?
Claro.
Aunque el paralizar loca no, porque como ahora dice que recordar es reír.
Ah, claro que eso, bueno, señor. Bueno, más bien hablemos. Siempre el primero de mayo viene asociado a las grandes marchas de trabajadores. Don Julián Martínez, ¿cómo estamos en materia de marchas en Bogotá hoy?
Mire, Gabriel, normalmente las convocatorias las vienen haciendo los sindicatos. Que esto es una fecha tradicional, recordémoslo también, en el que se conmemora no solo el derecho al trabajo, sino también todas las solicitudes sindicales que se han hecho a través del tiempo. Pero ahora es el gobierno de Gustavo Petro quien está haciendo estas convocatorias a las movilizaciones.
Okay.
Ahora, recordemos también que desde que comenzó el mandato del presidente Gustavo Petro, no solamente se han presentado alrededor de 4 movilizaciones que son a favor, sino también 2 en contra multitudinarias, una en el 2024 y una en el 2025. Y lo que tiene que ver con el primero de mayo, esta es quizá una de las que llama más la atención por los grupos que están participando en ella. ¿Pero qué le parece, Gabriel? Si vamos con Sebastián Herrera, que se encuentra en este momento en las calles de Bogotá, acompañando estas movilizaciones.
Gabriel, Julián, compañeros de La Luciérnaga, buenas tardes. Yo los saludo desde la Plaza de Bolívar, en donde hemos estado toda la mañana, todo el día, acompañando a los manifestantes que decidieron salir a las calles este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. La verdad es que las manifestaciones en Bogotá han avanzado con normalidad, con tranquilidad. No hay problemas hasta este momento de orden público. Algunos inconvenientes relacionados con el tráfico por las movilizaciones, pero hasta este momento han avanzado con normalidad. Los manifestantes se reunieron sobre las 9 de la mañana en el Parque Nacional para salir rumbo hacia la carrera séptima hasta llegar hasta este punto de la ciudad. Y por supuesto, le hemos preguntado a la gente por qué decidió salir a marchar este primero de mayo.
Estamos conmemorando el Día del Trabajo, el Día de la Clase Obrera. Hay muchas cosas que se deben de cambiar también para en favor a la clase obrera.
Hoy también además salimos con la firma por la constituyente que impulsa el presidente Petro.
Yo marcho porque soy un ciudadano consciente de las necesidades urgentes y transformaciones que hay que hacer en este país.
Sobre la 1:20 de la tarde llegó hasta este punto de la ciudad el candidato presidencial del Pacto Histórico, estamos hablando de Iván Cepeda, para entregar un discurso que duró poco menos de 20 minutos. Posteriormente salió y en ese momento comenzaron a dispersarse los manifestantes que estaban en este punto de la ciudad. Como les digo, hasta ese momento tranquilidad, no hay problemas de orden público y como ustedes lo pueden ver en imágenes, pues la Plaza de Bolívar ya comienza a quedar vacía. Seguiremos informando en las calles de Bogotá todo lo que pase durante esta jornada, este primero de mayo.
Perfecto, Sebastián. Oiga, Fraile, dentro de estas marchas que decía Julián, a veces el mismo gobierno estaba llamando a protestar contra políticas del gobierno.
Es muy complicado y sobre todo le ha tocado a FECODE. Exacto. Y a otras centrales obreras a veces que guardarse sus argumentos en el bolsillo de atrás y salir a decir, oiga, el gobierno la está embarrando. Lo que pasa es que son sindicatos y centrales obreras que hoy hace parte de la estructura de poder del gobierno. Les dieron cargos, les dieron la posibilidad de tener una financiación diferente, un trato que ellos habían esperado. Es natural, los sindicatos siempre se alinean a la izquierda y tienen en un gobierno de izquierda unas posturas que les permite hacer eso. Pero, le están quedando mal a sus afiliados. El caso más dramático es el de FECODE, que en su momento pidió que le cambiaran el sistema de salud. El gobierno dice, sí, este será el gran piloto de la reforma a la salud y hoy los maestros están saliendo a protestar porque su sistema de salud se dañó. Lo que tenían medio funcionaba, lo que tienen ahora no funciona. Y entonces uno ve a FECODE protestando contra lo que FECODE escogió. Y eso no tiene ningún sentido el primero de mayo.
¿Qué tal? Aquí todo está bien, mi querido Fraile. No sea mentiroso como
no hay
siempre.
Caos, dice el...
Me están censurando mis logros.
Son los medios.
Sí, son los medios y ustedes. Usted riquito, blanquito. Ay, y usted negrito, hombre. Blanquito. Esto es una prueba de que el gobierno está bien. Porque el país está marchando bien.
El país está marchando.
Marchando sí.
Marchando sí.
A la lata.
¿Sabe qué? Y precisamente vamos a otro punto del país, de las ciudades, para ver cómo están las arengas. Arengas de la Luciérnaga en el Día del Trabajo.
Y el ánimo para abajo. Trabajo, trabajo. Y el ánimo para abajo. Trabajo, trabajo. Y el ánimo para abajo.
Ayúdame, compañera.
Muchas gracias, compañeros de marcha. Hoy estamos en representación de aquellos que, como ustedes, el Día del Trabajo, si les tocó trabajar, no tuvieron la oportunidad de salir a marchar como buenos trabajadores y entregados a su trabajo. ¡Aquí los representamos!
¡Sí!
También venimos a hacer un par de peticiones a los empleadores que nos explotan. ¡Una bulla para ellos! Pedimos que el festivo por el Día del Trabajo se extienda una semana y en remuneración al desgaste en las marchas nos den un viaje todo pago para Cartagena. Además, pedimos hidratación porque, como ven, a este vocero se le está secando la garganta. Y pedimos cosas suaves como sueros, botellas de agua, bebidas hidratantes como whisky, tequila o ron. Y hoy no venimos solos, ¿verdad, compañeros?
¡No!
Hoy venimos en compañía de varios sindicatos que quieren alzar su voz para protestar por sus derechos. Sindicato de Calvos Mellizos Sin Camello.
¡Presente, presente, presente!
Sindicato de Culebreros Cooperantes Sin Cucos.
¡Presente, presente, presente!
Sindicato de Peluqueros Locos Sin Pelos.
¡Presente, presente, presente!
Contratistas Nacionales Gastones Con Nalgas.
¡Presente, presente, presente!
Sindicato de Parejas Jardineras Sin Pajas.
¡Presente, presente, presente!
Confederación de Congresistas Donantes Con condón.
¡Presente, presente, presente!
Sindicato de Científicos Colombianos Sin Cinco.
¡Presente, presente, presente!
Confederación de Tanqueros y Gasolineros Con tangas.
¡Presente, presente, presente!
Y finalmente, Sindicato de Risueños Locales Calvos Sin Risa Loca.
¡Presente, presente, presente!
¡Sigamos el camino! ¡Trabajo, trabajo!
¡Y el ánimo para abajo!
¡Trabajo, trabajo! ¡Y el ánimo para abajo!
El Sermón de Fraile.
Hoy el sermón es para exaltar a los trabajadores, a los que madrugan todos los días para llevar su comida a casa, a los que con esfuerzo se ganan cada peso y van edificando su familia y sus carreras de manera honesta y sin hacerle daño a nadie. Sé que en Colombia ese tipo de trabajadores son la mayoría, pero desafortunadamente cada vez son más los que quieren todo fácil. Llegar a altos cargos por bonitos o por palanca, así no tengan los estudios o no cumplan con los requisitos. Pero no hablemos de ellos. Sigamos hablando de los verdaderos trabajadores, de los formales y de los informales, de los asalariados y de los independientes, de los empleados y de los empleadores. Sí, de los empleadores, de los empresarios. Ellos también trabajan y es urgente acabar con esa retórica en donde los unos son enemigos de los otros y cuando es todo lo contrario. Los unos son indispensables para los otros. Sin empresas no hay empleados y sin empleados no hay empresas. A usted que nos está escuchando y que sufre para llegar a fin de mes o que a veces no le alcanza para los gastos de colegios o universidades de sus hijos, no se rinda. Cuando se trabaja de manera honesta y digna, siempre llega recompensa. Tampoco estoy diciendo que trabajar debe ser una esclavitud. Trabajar también tiene que ser divertido, ojalá cómodo y en ambientes adecuados. Los trabajadores merecen condiciones dignas para desempeñar su labor. Los sindicatos deben trabajar para lograr eso. Lamentablemente hoy, los sindicatos son porristas del gobierno, dedicados a marchar cada vez que el gobierno los convoca. Cuando quieran protestar de verdad, nadie va a salir. Cuando la protesta es paga, deja de ser protesta y se vuelve propaganda. Y no está mal, pero entonces llamemos a las cosas por su nombre. Si este primero de mayo usted tiene una razón legítima para salir a manifestarse, hágalo. Es una fecha importante y que reivindica muchas causas. A este gobierno que instrumentalizó la protesta le quedan poco menos de 100 días, pero trabajadores va a haber siempre. Pienso en el significado de la palabra trabajador y se me vienen a la cabeza mis viejos. Mi papá, más de 20 años trabajando hasta 18 horas diarias en su taxi para pagar colegios y luego universidades. Mi mamá es lo mismo, turnos larguísimos en hospitales y clínicas como enfermera para ayudar a sacar el hogar adelante. Ninguno logró pensionarse, ninguno recibió nunca un subsidio. Hoy siguen trabajando y con mucha dignidad. Son un gran ejemplo para mí y su dedicación y su tenacidad es lo que yo celebro y conmemoro hoy en el Día del Trabajo.
Al pueblo trabajador, manos firmes que construyen cada sueño con sudor. Desde el campo a la ciudad se levanta la labor. Su esfuerzo no es en vano, hacen un país mejor. El que siembra bajo el sol, el que cuida la ciudad, el que enseña y el que cura, todos hacen sociedad. Hoy cantamos al obrero, a la fuerza y al tesón, al que lucha día a día con trabajo y corazón. Que resuene en cada esquina este canto, esta canción. ¡Viva el pueblo trabajador! No existe trabajo indigno, valore cada tarea. El trabajo dignifica, por más humilde que sea. Que los gobiernos escuchen cada grito de igualdad, porque el mundo se sostiene con trabajo y dignidad. A tantos desempleados saludo con el deseo que muy pronto encuentren a alguien que les brinde un buen empleo. La luciérnaga acompaña al pueblo trabajador, al que lucha día a día y hace grande su labor. Este primero de mayo les digo en esta canción: ¡viva el pueblo trabajador!
Ana Luciérnaga vino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Sí, prácticamente se acabó la semana, patrón. Nosotros estamos muy contentos de estar hoy aquí.
Claro que sí, primero de mayo, es que trabajar, primero de mayo. Y el trabajo, hay que trabajar.
De hecho, nosotros ayer pues me pasó a mí, porque yo dije, mayo, sorpréndeme.
Ajá.
Y me sorprendió porque yo pensé que íbamos a descansar y nos tocó trabajar.
Está no, sorprendido el negro.
Pero ese no es el humor, ese no es el humor. No, pero venimos con chistes de trabajo.
Sí, señor. ¿Sí, no? Claro.
De trabajo, porque
precisamente,
obviamente.
Esa es la fecha.
Exactamente, es el día del trabajo. Entonces, ¿qué cómo le parece que llega y le dice el jefe al empleado?
Sí.
¿Cierto? El jefe al empleado le dice: hombre, ¿usted por qué siempre llega tarde a trabajar?
Ajá.
Dice: jefe, lo que pasa es que tengo un problema en la espalda.
Sí.
Le duele mucho. No, es que me cuesta mucho despegarla de la cama.
Hombre.
Historia real. No, pues no tú ya, pues.
Ah, ya. No. Descarado. Ay, uy, no, y el día del trabajo. No, hombre, no.
Y pensar que para eso él es trabajo. O sea,
y le pagan. No. Ave María. Actualicemos noticias, el servicio informativo de Caracol Radio. Aquí está.
Aquí estamos actualizando, Gabriel, las noticias y todo lo que viene sucediendo a esta hora en el país. Hace pocos minutos ha terminado el discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, en el Parque de las Luces de Medellín, en el cierre de las manifestaciones de este primero de mayo, donde ha hablado de constituyente, grupos empresariales, cambios en la Constitución relacionados con los actos legislativos que hagan realidad los derechos fundamentales, ha dicho el jefe de Estado, y también otra relacionada con cambios en el sistema político para evitar la corrupción. Quiere decir que cuando sea expresidente se dedicará a la constituyente. Hablando del presidente Gustavo Petro, el jefe de Estado pidió investigar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral por prevaricato. Él considera que el proceso judicial contra su campaña es inconstitucional. En medio de movilizaciones, ese primero de mayo hay pronunciamiento de la vicepresidenta Francia Márquez. Dice que las bombas no van a silenciar a la población del suroccidente del país. Esto ocurrió, ese pronunciamiento, en Cali. Hoy es noticia también el Consejo Nacional Electoral, que abrió indagación a Cepeda, al candidato a la presidencia de la República, Iván Cepeda, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña de consulta. De acuerdo con las denuncias que estudian, habría superado tope de financiación privada. Hay preocupación en Ocaña, en norte de Santander, por el riesgo de remoción en masa tras una avenida torrencial. Se está reportando también actos de vandalismo en estaciones de Metroplus en Medellín, también en las estaciones del Mío en Cali. Las autoridades de Barranquilla ya están estableciendo todas las medidas de movilidad y seguridad y preparándose para esta noche en el concierto de J Balvin.
A mí amiguito. Seguimos en la luciérnaga. ¿Cómo vamos, amiguito?
Hola, Carlito. Llega el humor, la alegría, lo máximo, el meollo, el tuétano, la estructura, lo básico, lo importante.
Sí, amiguito.
Hoy, primero de mayo, quedan solamente 244 días para que finalice el año, llegue diciembre y sacar esa tarjeta crédito a 56 cuotas. Ajá. Carlito, un día como hoy, Día Internacional de los Trabajadores. A todos los trabajadores, un saludo cordialísimo. Y también en China se funda oficialmente la Federación de Sindicatos. Hoy es el gremio más grande del mundo, imagínense. 134 millones de miembros. No, imagínense, para poner de acuerdo a toda esa gente.
Bueno, sí, y el humor.
Nos vamos con los rápidos y curiosos.
Y ahora, en la luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Imagínate que estaba el jefe y quería saber cómo, cuál era de todos los empleados el más perezoso. Entonces llegó y lo reunió todo, dijo, con confianza, hoy es el día del trabajador, con tranquilidad, por favor. Ustedes, ¿quién es el más perezoso de todos? Levanten la mano, sin problema, tranquilos. Y de 10 levantaron la mano 9. Y el jefe aún así, mire el compañero que no levantó la mano, él es un trabajador, deberían tomar el ejemplo de él. Señor Luis González, a partir de ahora tiene un bono de aumento. ¿Por qué no levantó la mano? Dígale a ellos por qué no levantó la mano. Ay, no, doctor, es que me da una pereza. Que un tipo llegó tarde al trabajo. Un tipo y estaba ahí el jefe esperando. Así como hacen los jefes que... ¿Qué es definición de jefe? Jefe, un tipo que llega antes que uno llegara. Y el jefe mirándolo así le dijo, ¿por qué llega tarde? Ay, se llamaba Oscar. Ay, qué luciérnaga y ciencia, se llamaba Oscar. Oscar, ¿por qué llega tarde? Y dice, ¿por qué, jefe? ¿Qué me perdí? ¿Qué pasó? ¿Luego qué? ¿Algo qué? ¿Qué pasó? Todo bueno, todo bonito. Y este es buenísimo. De manera que llamándose una persona a la otra, dijo, oye, Asita, ¿dónde estás? Te voy a dar tres pistas. Sol, arena y cervezas. Ay, no me digas que estás en la playa. No, 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 en la obra, soy albañil.
No, hombre. Bueno, señor, bueno, en medio del humor, Fraile, tuvimos una semana en donde empezó el conteo final de este gobierno. Quedan 100 días para que se acabe el gobierno. ¿Qué nos queda por cumplir y qué vale la pena también salir a protestar o aplaudir hoy en el Día del Trabajo?
Pues mire, Gabriel, hay unas cifras bien importantes para mostrar en qué avanzó o en qué se estancó el gobierno nacional y sobre todo en temas de economía. Los compañeros del Diario de la República han sacado unos datos que resultan interesantes para medir con una vara, digamos, justa, cómo ha sido el desempeño económico del gobierno, a pesar de que, pues, por supuesto, hay muchos cuestionamientos. Por ejemplo, la deuda pública. En el año 2022, el presidente recibe la deuda en 872 billones. Hoy la deuda está en más de 1.192 billones de pesos. El presupuesto general de la nación ha crecido de 350 billones a 546 billones. La tasa de desempleo. El gobierno Petro la recibe en 10,3%. Hoy está en el 8%. Ojo. Hoy, que es el Día del Trabajador, hay que decir algo bien importante. La tasa de desempleo, si bien es alentadora, en un solo dígito, 8%, el 55% de los trabajos hoy en Colombia son informales. La gente que se levanta a rebuscarse, gente que no cotiza pensión, gente que no cotiza el sistema de salud y gente que vive al día. Entonces, ¿hay empleo? Sí. Empleo de calidad, no tanto. Más de la mitad del colombiano todos los días se levanta a ver si consigue, digamos, lo de la comida. En materia internacional, económica, las exportaciones, pasamos de 56 mil millones de dólares a 50 mil millones de dólares. Y un dato que es bien importante, el costo de vida. ¿Qué tan caro es vivir en Colombia? La inflación. El gobierno Petro la recibe en 8,53% en 2022 y la inflación del año 2025 es del 5,9%. Hoy la inflación en este primer trimestre, ya casi llegando al segundo, es de 5,56%. Entonces el gobierno tiene unas cifras que lo acompañan, pero el tema es cómo logró llegar a esas cifras. El gasto del gobierno ha sido impresionante, la endeudada que tiene el gobierno también es tremenda y son cosas que tendrá que resolver el próximo gobierno. En esos 100 días uno puede dar ese balance. Ya lo otro, desde el punto de vista político, Gabriel, la rotación exagerada de ministros y la cantidad de conflictos que tiene el presidente, por ejemplo, con la justicia, con el Consejo de Estado.
Bueno, señor, pues llevamos los 100 días del presidente también a la escuelita de la luciérnaga para analizarlo así.
A ver, silencio, niños, por favor, y pare mi oreja, niño Gustavito Petro, porque le quedan 100 días para que acabe sus clases y usted tiene un compromiso aquí con varias tareas que quiero revisarle. Por ejemplo, la tareita de comercio exterior.
Nos preguntaron, ¿y ustedes ya han llevado tejido humano colombiano a Marte? Yo quedé un poco choqueado por la pregunta.
Y ahí sí, como dijo Diomedes Díaz, a Marte más no pude. Bueno, niño Gustavito, tengo aquí que también tiene usted una tarea sobre Ecopetrol.
Ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismos.
Y por lo visto no ha empezado, Gustavito. Miremos la siguiente tarea, el otro compromiso, nada más y nada menos que de astrología. Supongo que algo tiene adelantado.
Expandir el virus de la vida por las estrellas del universo.
Hey, Gustavito, ¿pero para qué se compromete con tanto si no va a cumplir? A ver, dígame esta otra. Nada más y nada menos que la tareita sobre trenes elevados.
Un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla.
Y el único trencito que hemos visto es el suyo en su cumpleaños. A ver, me imagino que ya tiene adelantado la tarea de Cátedra de Paz.
A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz.
Ay, Gustavito, y es así que me preocupa. Pero bueno, espero revisársela pronto. Como también este compromiso, las importaciones que usted dijo que iba a traer.
Democracia y libertad. Si no, esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena.
Y la única libertad que vemos es la canción de Frankie Ruiz. Bueno, tampoco lo ha cumplido Gustavito. Es mejor que se ponga las pilas porque si no lo vamos a ver repitiendo el año. Así que a ponerse las pilas, a estudiar. Es más, no salga a descanso, jovencito. Quédese estudiando porque por lo visto usted lo único que cumple son años. Hasta aquí la escuelita de la luciérnaga.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente para el humor, patrones.
Eso.
Y como estamos celebrando el Día del Trabajo.
Claro que sí.
Entonces venimos con chistes de trabajo.
A ver, señor.
Perfecto.
Porque eso es lo que es, pues, el tema del día prácticamente.
Claro, ¿cierto? Que sí. Primero de mayo, Día del Trabajo.
Primero de mayo, sí. Ajá. Señor. Entonces llega un tipo a una empresa, un tipo que estaba buscando trabajo.
Ah, sí.
El tipo estaba buscando trabajo, entonces llegó el tipo a una empresa.
Ok.
Y a buscar trabajo y le dice, hombre, qué pena, pero es que aquí tenemos poco trabajo. Y le dice el tipo, vea, qué casualidad. Ajá. Precisamente eso es lo que yo estoy buscando.
Bueno, señor, ya déjelo así, hombre. Adiós, hombre. Fuera. Bueno, don Julián Martínez, esta semana una gran reunión. Gustavo Petro, Angie Rodríguez, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el resumen de la semana con esto?
Pues Gabriel, mire, muy importante tener en cuenta qué fue lo que pasó y recordemos que es un nuevo caso del llamado Fuego Amigo, que es discusiones, problemas, pero además fuertes acusaciones entre la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, y Carlos Carrillo, que es el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, pues después de esta situación...
Qué pena lo interrumpo, pero fuertes acusaciones que nunca terminan en nada.
Exactamente.
Angie sigue en su puesto...
Carrillo también.
Carrillo sigue en su puesto, se siguen dando en la jeta, por decirle así, Fuego Amigo.
Tanto,
y mientras tanto aquí estamos los Paganinis.
Y la imagen del gobierno, por supuesto, no es la mejor, no quedan bien parados. Y hubo una reunión, porque Gabriel, usted hacía referencia justamente a este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, eso fue ya hace aproximadamente 8 días, pero eso ha tenido una repercusión durante todo este tiempo, y es que, por ejemplo, ella es ratificada en su cargo.
Sí.
Sigue allí, no va a renunciar, y además el presidente tampoco la va a sacar. Como usted lo dice, Carlos Carrillo también sigue en su cargo sin ningún problema, pero además pues se le va a prestar, digamos que un control más eficiente a todos los trabajos y todos los procesos de contratación, todo lo que se viene realizando en el entorno de las dos entidades. Esta reunión se llevó a cabo en el Palacio de Nariño, fue a puerta cerrada, duró aproximadamente 4 horas y por ahora sigue así, todo muy tranquilo después de semejante discusión.
Bueno, pues había una serie mexicana de finales de los 70 y los 80 que se llamaba ¿Qué nos pasa? Y tenía una sección de ¡Qué bonita familia! ¡Pero qué bonita familia!
La Luciérnaga, Metro Golden Mayer Candelo presentan su aclamada, reclamada y demandada película ¡Qué bonita familia! ¡Chan, chan! Fue rodada y escandalizada en la Casa de Nariño, con la participación de muchos actores de reparto que en realidad solo buscan ser protagonistas con sus agarrones. Con la participación estelar de hace mucho tiempo de Laura Sarabia y Gustavo Bolívar.
Nadie de Prosperidad Social se hizo presente.
Entonces no puede ser discurso, no es verdad.
Presidente, eso no es verdad. Tenemos tres funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente. Teníamos tres funcionarios allá y publiqué la foto.
Por favor.
Laura está mintiendo, presidente.
Está hablando el presidente.
Y ahora escuchemos en esta escena a Armandito Benedetti actuando en una espectacular pelea con Laura Sarabia.
Tanta mierda que yo sé, que nos jodemos todos, sí, que tú me jodas a mí, yo lo jodo, pero se caen las torres.
En otra escena, el presidente Petro niega a su hijo Nicolás en medio del escándalo por la financiación de la campaña Petro presidente.
Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad.
¡Qué bonita familia! ¡Chan, chan! Ahora escuchemos cómo Francia Márquez habla de lo complicado que ha sido trabajar en este gobierno que ella misma ayudó a elegir.
La verdad, vivía sabroso antes, tenía que sufrir, literal, ¿verdad? Así una paridera muy berraca.
Y en la más reciente escena, Angie Rodríguez, que era la mano derecha del presidente Petro, ahora está haciendo muchas denuncias contra este mismo gobierno. Y esto dijo sobre su pelea con Carlos Carrillo, director de gestión de riesgo.
La confrontación la tiene él conmigo, está obsesionado conmigo, yo con él no, pero en una parte el tipo dice, quería decirle además que el doctor Carrillo ya tiene toda la información, los chats y los audios.
Pero esto no se queda atrás. Así le respondió Carlos Carrillo. ¡Chan, chan!
Esta señora dispara para todos lados y dice una cosa y dice una cosa y dice otra. No hay ningún sentido en el hilo narrativo que ella está defendiendo y no tiene cómo probar lo que hace. Y se enreda más, y se enreda más, y se enreda más.
¡Qué bonita familia! ¡Chan, chan! Todo este drama se convierte en una divina comedia cuando el presidente Petro dice esto.
Que de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido eficiente.
¡Qué bonita familia! Corra a verla, pero tenga cuidado, no sea que usted también lo metan en semejantes escándalos. ¡Qué bonita familia! ¡Chan, chan! Exclusiva de La Luciérnaga.
¡Llegó la tiradera de La Luciérnaga! Sesión 94.
Mapache produciendo.
Arranca el circo y no hay función sincera. Gabinete peleando, novela de primera. No gobiernan, compiten a ver quién se friega. Una echada al agua al uno a otro, a nadie se la niegan. La Corcho y Alejandro Gaviria empezaron por reforma en la salud. En salud se curaron, uno empujaba la reforma, el otro la frenaba. Y hoy la salud del paciente está anestesiada. Benedetti en modo bomba del tiempo. Sarabia denunciando presión y tormento. Chantaje en mensaje, poderes ciegos. Estos dos se agarraron y hasta echaron fuego y el consejo televisado fue joya completa. Todos contra todos haciendo malas jetas. Francia mirando, Bolívar enamorado e inquieto. Y el gabinete rajando sin freno ni respeto. Alexander López, Susana Mohamed, Augusto Rodríguez se agarraron sin piedad. Qué bonita familia, Susana llorando. Y Bolívar atacado al presidente amando. Montealegre en chat tirando metralla. Con Benedetti armó tremenda batalla. Hasta incluyeron en el tropel a Oti Patiño. Son doctores viejos que parecen niños. Troy Barrera con Luis Carlos Reyes. Aduanas, calientes, favores y redes. Este tema Roy bastante salpicó. Y las piernas de Messi a la pelea metió. Guillermo Jaramillo desarma al propio interventor. Iván Ospina no sirve porque no es doctor. Porque hizo cuentas y en medio dijo la verdad. Eso le hirió a mi salud, el orgullo y la vanidad. Carrillo y Angie Rodríguez en guerra encendida. Acusaciones, espía, novela y conciencia podrida. Contratos, amigos y poder disfrazado. Y sobre la guerrero aquí Angie mucho hablado. Dice Juliana la sombra, rumores pesados, títulos dudosos y chat revelado, misiones secretas que ponen a temblar. Petro está en un tráiler difícil de explicar y al final la conclusión muy compleja llega. Mucho caos y tropel mientras el país se friega. Y no son de oposición, esto es puro fuego, amigo. Hermosa y ejemplar familia es el gobierno y les digo. La tiradera de Luciérnaga.
Sesión 94.
Ya tú sabes, ya, ya.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
En un
una sala de espera de una clínica.
¿Cómo llamaba la clínica?
Clínica se llamaba El Pito Enfermo, se llamaba la clínica. ¿En serio?
Pito sí. Enfermo.
¿Era con
urología?
No, era de árbitros.
Ah.
El Pito Enfermo se llamaba.
Sí, amarilla, Alexandra.
Sí. Y había tres viejitos ahí en la sala de espera.
Claro.
Uno que llamaba Oscar.
Oscar, sí.
Oscar. Otro que llamaba
Juan.
Sí, Juan.
Sí.
Juan Sacerdote, porque ahí el apellido Sacerdote.
Claro, sí, señor.
Existe el apellido Sacerdote, ya lo habían ascendido, el nombre fue ligeramente cambiado. Sí. Y el tercer viejito se llamaba Rolando Fillar.
Rolando Fillar.
Rolando Fillar. Digo, entonces, okay.
Ligeramente
estaban
cambiado.
Los tres ahí.
Ligeramente cambiado, sí.
Y al lado estaba otro viejito que decía, marica, no piensen, decía otro. Ahí al lado.
Hicieron bien viejito.
Viejo metido, viejo metido, lambón.
Marica, no piensen, a ver.
Bueno, ya, hombre, ya
me era lo que yo decía.
Bueno, dele,
exacto, exacto, así, exacto. Marica, no piensen.
Bueno, ya, dejé al viejo tranquilo, hombre.
Cosas así.
Cosas, marica, usted llega y ve eso grande y el estadio y la mierda y todo.
Bueno, ya.
En ese punto.
Bueno, ya. Bueno, ya.
No es venir a consulta por venir a consulta.
Bueno, ya. Ah, pero ya deje el viejo tranquilo. Risa loca, deje de celebrarle, hombre.
No estoy celebrando.
Sí. Marica, no piense.
¿Y cómo tenía las paticas el viejito?
Chuecas, espérenme.
Va jugando, no, va jugando.
Sí, sí. Ah,
¿cuándo es que juega en Medellín?
¿Cuándo es que juega? Ah, ya.
Pero es que estamos pidiendo datos para claro, obviamente.
A ver, ¿cuáles problemas tenían? Dije, marica, el problema mío es que yo voy pasando y con esta pata rompo todas las cerámicas de mi señora. Y sí, empezaron
a de reírte, risa, que no han contado el chiste.
Los otros tres viejitos. Dijo Rolando Fillar, yo tengo un problema muy grave. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, yo me levanto a las... Hoy estoy desgarrando mejor. Me levanto a las...
Claro que yo ya estoy tosiendo como el viejito. Llevo 6 meses tosiendo como el viejito.
Me levanto a las 6 de la mañana, dijo Rolando Fillar.
Sí.
Me levanto a las 6 de la mañana... Y voy al baño y no sé si tenía chichi o popó.
Bueno.
¿O para qué?
Pero a ver, hombre, ¿qué le pasa?
Y dijo el otro que se llamaba Juan Sacerdote.
Sí.
A mí me pasa algo parecido. Digo, ¿qué pasa? Digo, yo me levanto 7 de la mañana. voy al baño. Y me siento en el trono.
Cuidado.
Y no sé si tenía popó o chichi.
Bueno.
No sé si iba a ser número 1 o número 2. No sí, me acuerdo.
Mejor así.
O sea, si chichi o popó.
No, 1 y 2.
No me acuerdo.
Marica, no pienso.
El otro viejito
metido. Que estaba
el viejito metido. Y le tocó al tercero, que llamaba Oscar, dijimos, ¿no?
Sí, Oscar. Sí.
Oscar.
Entonces me parto. Ya no podía ni
ser. De hecho, se reía con tos.
No,
yo en mi parte prácticamente. Oígalo. También se equivocó de clínica. Tenía que ir a la clínica de los pulmones. Dijo,
pero...
yo en mi parte sí no tengo problema. Todos los días, muy puntual.
Cuidado.
6 de la mañana. Sí, papá. O sea, número 1.
No, sí, ya
y
dijimos.
Número 2.
Sí.
Puntualmente todos los días a las 6 de la mañana.
Ok.
Y entonces, ¿cuál es el problema? Que me levanto a las 9.
La luciérnaga. Es la extraña de realidad y ficción. Es la extraña de realidad y ficción. Es la extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la luciérnaga, sigue Caracol Radio al aire, aquí estamos. Bueno, sin anestesia, tiene lo mejor de sin anestesia. Oiga, fuego amigo no solamente ha habido en el gobierno, sino también en la campaña de Paloma Valencia Fraile.
Sí, esta semana, digamos que estalló un pequeño conflicto entre...
¿Pero es fuego amigo o es qué?
Yo diría que esas son como esas diferencias entre esposos o entre hermanos.
Sí, sí. ¿Hermanos de quién?
¿Por qué se me pone la camiseta? Sí, ¿por qué se me pone los
hermanos
tenis?
¿Hermanos de quién? Tienes
sí.
razón.
¿Y amigos de quién? Hermanos de ellos. Ah, entre ellos. Amigos entre ellos. Es muy difícil. Paloma Valencia sugirió en medio de los ataques terroristas en el Cauca que Álvaro Uribe fuera su ministro de defensa. Cuando le preguntaron a Juan Daniel Oviedo, dijo, mire, pues yo no estoy de acuerdo. Juan Daniel Oviedo, siendo muy coherente, desde el principio, ha dicho, sí, a mí Uribe no más, Uribe es el pasado, propongámosle a esta gente algo nuevo. Le preguntan de nuevo a Paloma Valencia y Paloma dice, pues la presidenta soy yo y la que nombra el gabinete soy yo. Y si aquí cada vez que yo digo algo se va a poner bravo el centro, se va a poner brava la derecha o se va a poner brava la opinión pública, de malas. O
sea, el que manda es el que manda, aunque mande mal. Sí, y aquí sí, el que manda soy yo.
Y entonces, manda bien. No, bien.
Ha dicho, hecho lambón. Sí, eso tiene Juan Daniel Oviedo, que él no es lambón con Paloma. Él le dice las verdades en la cara, conversan como adultos en medio de la diferencia. Y lo último que llegó a decir Juan Daniel Oviedo es que él entiende que Paloma toma unas decisiones, pero que él también tiene unas posturas y que se las deben respetar. Ahora, el expresidente Uribe no ha dicho si quiere ser o no ministro de Defensa. Él no está para eso. En su gobierno fueron los falsos positivos. Está tratando de que se resuelva ya de una vez por todas su situación jurídica y judicial, como para que ahora enrarezcamos el ambiente electoral queriendo que sea ministro de Defensa. Uno lo ve como una jugada política de Paloma para atraer gente de la derecha. Mano dura en el Ministerio de Defensa. Eso seduce un poco a la derecha en esta época electoral.
Bueno, lo que me gusta de Paloma y de Oviedo es que los dos hablan sin anestesia.
Ni siquiera vino porque en este desarregle.
No, pero ¿qué tal el desarregle? Paloma, usted dijo siquiera vino, no sabe lo que acaba de decir.
O sea, no vean siquiera, esto en YouTube, por favor.
No entren a YouTube, no pongan Caracol Radio.
Una arregladita, una arregladita. Yo me llega mi maquilladora y le digo, ay, quedé como si durmiera bien, comiera bien, estuviera cero trasnochada y no tuviera ojeras.
Esta regia, mi amor, ¿cómo estás? Mi presidenta amiga favorita.
¿Cómo estás?
Bueno, mi Gabo, ¿cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, le gusta que no lo muerda!
Este man regresó.
Se lo dio.
Sí, señor. Se vio clarito, clarito.
No, yo no abrí la boca. Estaba viendo.
Sí, se vio. Eso fue con lengua y todo.
Por él ahí me tuviera pegado también. Hola, Braille, hola, Alexa. Hola, televidentes, ¿cómo están? Aquí estoy con... Hola, Risa Loca y Muelón.
Ahí están en medio. Hola, Norberto.
Con ellos me puedo demorar 10 horas y no arreglo a uno.
Bueno, Norberto, vamos a prohibir los besos en el programa. Eso de saludarse de beso.
Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que te beses cuando tomas whisky con Fraile ni con... ni con Villar.
Bueno,
ni
ya.
Con yo, solamente para... No. ¿Cómo estás de linda, reluciente? Sí, y tienes ese cabello hermoso. O sea, yo te lo voy a dejar más lindo de lo que lo tienes.
Cuidado, Norberto.
Me va a cortar de a mucho.
Para eso vamos a necesitar queratina, porque tiene los pelos de punta.
¿Cómo que de punta? Si está, tranquila, tiene la sonrisa de la ganadora que le decía yo.
Pero no sé si el tiempo nos
alcance. Me pones de punta según a quien me mencione.
Sí. No sé si el tiempo nos alcance. Hablando de alcance, ¿qué vamos a hacer, doctora Paloma, para alcanzar en las encuestas a un Talibán y a Abelardo?
Lo que nos toca es trabajar, trabajar y trabajar, como dicen. Oiga, pero Amarillito sí se me le va bien.
Sí, Amarillito sí se le ve. Pero no, aquí, derecha, hablando de derecha, doctora, solamente con los votos de la derecha nos alcanza para tenerte en el sol de Bolívar.
Necesitamos los votos de los colombianos que quieren sacar este país adelante. Yo creo que
hasta aquí, los de Petro.
Claro, sobre todo los de Petro. Yo aquí aprovecho para decirle a toda la gente que votó por Petro.
Petro me cae
bien. No. El diagnóstico es adecuado. Claro que necesitamos trabajar por los informales, por las madres cabeza de hogar, por el adulto mayor. La diferencia es que Petro promete, pero no hace. Denle la oportunidad a una mujer, que las mujeres sí hacemos.
Bueno, doctora, finalmente, doctora Paloma Valencia. Paloma Valencia.
¿Usted qué opinión tiene de las mujeres?
Lo máximo, es la mejor creación de Dios. Me identifico con ellas, para mí me representan. Son lo máximo. No. Y estoy feliz porque por fin vamos a tener mujer presidenta.
Yo le digo a los colombianos, estos son 200 años de historia donde las mujeres no hemos tenido la oportunidad de gobernar. Denos el chance.
Ay, la escucharás declamando. Le escuché un poema del abuelo.
Ah, no me digas.
Sí, el de la desigualdad y todo eso. Y el de los potros. Ay, los potros tan lindos.
Mísero can, hermano de los parias.
Ay, tan lindo.
Inicias la cadena de los que pisan el erial humano, roídos por el cáncer de su pena. Es tu cansancio igual a su fatiga. Se acurrucan en los quicios y piden pan.
Bonito, Paloma.
¡Paloma presidenta! Doctora, ¿quién es esa persona que ha impulsado, con la que tú dices, ay, me identifico porque me ha ayudado en mi carrera política?
Pues usted sabe que no sé. Pero
Norberto, no. Norberto.
No me peluque, Norberto, no. Así no va a quedar bien.
Dios mío, quedó tan espeso.
Mira, no. Eso, me arrancó todo el pelo. Encima todo el pelo.
La espeluque tanto que, no, pensé, que era, pensé que era Vicky Dávila.
No, déjela ahí, Norberto.
Son 68,000 pesos, doctora.
Le pagué Gabriel.
No, venga, a ver, yo le pago el entonces.
¿Pagar eso, cómo, Gabriel?
No, pues con tarjeta. ¡No, Norberto! ¡Hombre, fuera, hombre! No, adiós, que le vaya bien. Bueno, hola, nena, ¿cómo estás?
Hola, Gabriel.
Pasemos a temas más amables. Te presento a Paloma Valencia.
Sí, yo ya la conocía porque, sí. ¿Sabes por qué? Ella tiene una hija que se llama Amapola.
Ah, ¿sí?
Y la hija estudia en mi colegio.
Ah, no, qué sí. Bonito.
Entonces, Paloma, te quería preguntar, como tu hija es compañera y tú llegas a ser presidente, ¿tú los montarías en el avión presidencial?
¿Para ir a dónde, al colegio?
Pues en principio, ¿cómo te acuerdas que un presidente hizo que nos llevó a Panaca? ¿Tú también nos llevarías a Panaca?
No, mi amor, yo no. Ni mi hija ni mi esposo son de andar en avión presidencial, salvo que vayan a ir conmigo a alguna parte, pero ella seguirá en su colegio con su vida lo más normal que se pueda.
¿Y tú serías de las que si la profesora de pronto los pone una nota mal que los fue, tú vas y dices, mire, es que las niñas estaban ocupadas, no sé qué, y los ayudas a subir la nota?
No, yo vengo de familia de educadores. Los profesores son sagrados. Los profesores hay que tratarlos y cuidarlos muy bien, porque es que la sociedad que tiene una familia con un colegio es una sociedad para educar los niños. Ni el colegio los educa solos, ni el papá los educa solos. Bueno, y tiene que haber cooperación.
Tú cuando estás como en un discurso, tú pones una voz así toda, porque no sé qué, se parece a la de Uribe.
¿Cómo hace, Paloma?
Porque vamos a ganar, y haces así,
y se tiembla
la voz acá.
Dicen que como mi papá, pero bueno.
¿Y cómo haces eso? ¿Cómo lo ensayas?
No lo ensayo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo vengo de una familia donde sí echaban muchos discursos en ese género que le dicen ahora...
El 20 juliero,
sí, esa es la cosa. Claro. Entonces, a uno le queda ya en el guardado. Ya no me da la voz para tanto, eso toca tener mucho ánimo.
No, y antes repetían los discursos de Gaitán y toda la plaza pública, sí. Paloma, la invito a actuar. Aquí está su libreto.
A ver, hágale.
Porque llega nuestra tragicomedia exclusiva de La Luciérnaga.
La Luciérnaga presenta su aclamada tragicomedia Los ricos también lloran. ¿Sí lo van a poner? Hoy con María Fernanda como la cabal. Uribe como el padre de la novia.
Así nomás.
El sacerdote como el sacerdote. Vicky como una de las invitadas. Juan de Oviedo como el novio. Y la actuación estelar de Paloma Susana como la novia. Era un miércoles, pero no cualquiera. Porque este día el país estaba paralizado a la espera de una de las uniones más anunciadas de los últimos años. Todos estaban atentos mientras que el matrimonio empezaba a llevarse a cabo.
Bueno, Juan Daniel, llegó la hora. Este es el momento para que ambos demos el sí y sellemos esta unión.
Hola, Paloma. Bueno, pues la verdad es que nos hemos demorado. Es porque tú no quieres ceder mucho, sino mira quién vino a entregarte.
Hijito, por Dios, ¿quién más iba a venir a entregarla aquí? Ustedes saben que Paloma es como una hija para mí. Y por eso quiero que la unión sea con el quien más le convenga.
Así es, Juan Daniel. Usted sabe que este matrimonio depende mucho y usted no es el único. Mejor dicho, avíspese, joven, porque esta fila está del tamaño de las que hay en la 9PS.
Bueno, hijos, vamos a celebrar entonces la unión entre Paloma y Juan Daniel.
A ver, padre, periodicazo, porque no me empieza a meter presión tan rápido que aquí ni siquiera hay anillo.
Juan Daniel, no se preocupe por el anillo, que mi presidente Uribe nos presta el anillo de seguridad.
No, pero ¿qué es esto? Les habla su Mafe Cabal. ¿Qué es esto como tan a las carreras? Ni siquiera han hablado de luna de miel. Hablemos de miel, hablemos de luna.
No, María Fernanda, hombre, pongámonos de acuerdo primero con Juan Daniel y después hablamos de luna, de Galán, de Alejandro Gaviria, pero primero Oviedo.
Hijitos, por Dios, a ver, apurémonos entonces. No sé si ustedes van a hacer votos matrimoniales, Paloma.
Pues esa es la idea. Si Juan Daniel acepta, ahí tengo 1.255.000 votos. La idea es seguir haciendo votos, presidente.
Sí es.
Bueno, entonces vamos a celebrar este matrimonio. Elevemos nuestras oraciones al cielo y que esto sea hasta que la muerte los separe.
Bendito. No, pero ¿cómo así? Pero y caso de nuevo, huevón. La idea es que no nos separemos nunca.
Juan Daniel, mucho cuidado porque le voy a entregar mi prenda más amada. Si me llega a fallar, donde lo vea, le doy en la cara a Mari.
Aquí lo que importa es derrotar a Iván Cepeda en la primera vuelta. Vamos a ganar, esto es la tutería.
Bueno, ya Vicky, ya. Gracias,
bueno, hermanos, Vicky, hermanos, comportémonos, por favor. Sí, Juan Daniel, ¿acepta usted a Paloma para acompañarla, aconsejarla, defenderla, cuidarla y llegar con ella hasta el final?
Yo no sabía que eran tantas cosas, huevón, pero bueno, digamos que acepto.
Paloma, ¿acepta usted a Juan Daniel para acompañarlo, aconsejarlo, defenderlo, cuidarlo y llegar con él hasta el final?
Hagamos una cosa, yo mejor tomo la decisión mañana.
¡Les dije que esto iba a ser una tutería! No,
¿será que todavía no se ha sellado esta unión? ¿Será que se atravesará algún galán y llegará a luna, pero no de miel? ¿Será que en la puerta de la iglesia yo era un niño, en su interior una boda celebraban, en una choza una mujer se estaba muriendo y ella es la madre de aquel niño que lloraba? Descúbralo en un próximo capítulo de su tragicomedia, Los ricos también lloran, de la luciérnaga de Caracol.
¡Gran actuación! ¿Cómo era que llamaba el colegio de monjas? ¿Eso fue en Popayán?
Las Josefinas.
Las Josefinas. Pues la enseñaron a actuar muy bien, Paloma, por allá.
No, yo tenía grupo de teatro, yo escribía. Yo empecé actuando, Gabriel, no era lo mío. Después empecé, fue a escribir obras de teatro y a dirigirlas, que era lo mío.
Sí, bueno, eso sí, no lo contó la vez pasada.
Y mi madre María Claudia me dejaba presentárselas a todo el colegio.
Ay, doctora Paloma, quiero preguntarle por la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda y de Aquilcue. Digamos que usted ha tenido unos desencuentros con las comunidades indígenas en el Cauca, alguna vez le siguen cobrando ese trino de hace algunos años. ¿Cómo ve esa fórmula y el hecho de que sea del mismo departamento suyo?
Vea, primero, una mujer caucana, yo me pongo feliz, porque siquiera el Cauca, pues hombre, lo único que me molesta es que yo siento que el Cauca sí lo tienen muy instrumentalizado, ¿no? Tuvieron vicepresidenta del Cauca y sabe que le dejaron al Cauca puros cheques chimbos, porque...
Pacto, pero...
Un pacto sin plata. Entonces, pues bueno... allá igual le siguen votando, pero yo de Aida Quilcué sí quiero decir que a mí me parece una mujer íntegra, una mujer inteligente, una mujer valiente. Yo la he visto yendo a buscar los niños reclutados, la he visto en ese territorio dando la batalla con el miedo que genera vivir en el Cauca. Yo hice con ella la primera reunión de los propietarios invadidos de tierra en el departamento del Cauca y lo que ella llama los recuperadores de tierra. Es la única reunión que se ha dado entre los indígenas y los propietarios. Fue una reunión que la gente creyó que iba a haber muertos, y el liderazgo de Aida y el mío yo creo que ayudaron a que pudiéramos tener una primera conversación de las que faltan muchos capítulos.
Qué bueno.
Porque
qué bueno.
De los temas del Cauca, Gabriel, es cómo hacemos para que las diferencias entre unos y otros no sean para que empobrezcan los unos a los otros. Cada vez que se hace un bloqueo en la vía panamericana, pues quiebran las empresas que hay. Cada vez que invaden una finca en el Cauca, pues nadie quiere invertir allá.
Pero mire, independientemente de lo que está diciendo del Cauca, aplaudo la no descalificación que tuvieron en este pacto y que tiene usted en su lenguaje, y eso es muy bueno, Paloma. Paloma, se nos va acabando el tiempo, así que la invitamos a que siga su vida en el taxi del viejo Chichi, que no es lo mismo
que el Chichi viejo.
Hola, Carolito, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, viejo Chichi?
Doctora Paloma. Hola, suave, suave, Chichi, hágale despacio.
Suave, suave el Chichi, pero a ver, Paloma.
Ella, ya sabes.
No, es que le gusta ir rápido, peligroso.
Eso.
Ay, pero no haga bulla, no pite.
Paloma. Bueno, doctora Paloma, ¿para dónde es que vamos esta carrera? Para la casa de Nariño, ¿cierto?
Hágale, llévenme para allá de una vez.
Allá vamos.
Claro que averigüe si está Petro.
Eso. Bueno, como decía ahí, que yo me tengo que ir en sentido contrario para llegar más rápido.
¿En contravía?
No, en sentido contrario. Óyame, doctora Paloma, será, hablando de contrario, ¿será cierto que, contrario a lo que dicen los opositores, el doctor Petro termina con una buena imagen en el gobierno?
Pues es difícil de saber cómo va a terminar la imagen, porque la verdad... los daños.
¡Ese es lo que va es para abajo, oiga!
Hola, hola, no,
no
le
van allí metiéndose en contravía, hágale para el otro lado.
¿Está diciendo que el presidente Petro va para abajo?
No, 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 el del compañero allá taxista. Ábrase, hermano, que mueva lo que lo después pasamos.
Vea, es difícil saber qué es lo que le gusta a la ciudadanía de Petro, pero hay una ciudadanía que lo quiere. Le creen el cuento aunque no haga nada.
Y salió filósofa, al fin y al cabo, nieta de un poeta. Doctora Paloma, ¿está bien ahí o la acomodo?
No, está bien.
Le siente esa silla a su merced como apacentase allá en la casa de Nariño.
Epa.
Oiga, doctora Paloma, me imagino que usted, su merced, viene ahí con lo de la fórmula presidencial y esto. Su merced es consciente que si va a ser presidente, nos va a pegar una clavada en impuestos porque, como dicen, el país lo van a entregar quebrado.
Lo van a entregar con la olla raspada, me dijeron en Antioquia, no le van a dejar ni la olla. No, yo no voy a subir los impuestos.
¿Otra
Chichi,
vez nos van a dar por detrás?
No, a ver, señor.
No los voy a subir, no los voy a subir.
Nos tratamos ahí, casi nos casca
lo por que detrás. Pasa, ¿sabe qué nos va a tocar?
Señora.
Nos va a tocar tomar medidas administrativas en la DIAN, rebajar los intereses, crear beneficios de auditoría, vender toda esa cosa que hay en la SAE de los mafiosos y con eso financiarnos el primer año. Bajar los impuestos, a ver si alguien invierte en este país.
Ay, Virgencita del Carmen, yo sé que
sí, en su agárrese, merced, agárrese ahí.
En su merced y en la doctora Paloma ponemos nuestro país. ¿Se acuerda la foto que nos tomamos una vez en Ibagué?
Oiga, lo hicieron tendencia y casi me lo funan, ¿no?
No, nos funaron y los haters nos funaron ese día, véala ahí. Ese día era un día de lesiones y la doctora iba a Ibagué porque iba a votar con la mamita, ¿cierto?
Sí, sí.
¿Cómo está ella?
Bien, allá está en Ibagué.
Me la saluda.
Yo le digo que saludes. Ahí estábamos, ve, haciéndole campaña a Duque. Le puse la gorra y él la subió. Y tenga, oye.
Momentico, ya. Móvil 4, confírmeme que si hay un cupo aquí para el doctor Abelardo.
¿Te lo va a subir?
No, pues que si su merced autoriza.
Bueno, si se quiere unir, que le haga.
Su merced dice, no tengo problema.
Si se quiere huir aquí, bienvenido.
Doctora Abelardo, entonces dígale en recepción que puede pasar, que ya lo dejamos pasar, porque estamos en el taxi del viejo Chichi, que no es lo mismo.
¡Qué Chichi viejo!
No, pero vea, don Chichi, y si usted llevara a Abelardo, ¿usted qué cree que diría Abelardo si Paloma se subiría con él?
¿Qué diría Abelardo?
¡Firme por la patria! ¡Firme por la
patria! Él no monta en taxi, ¿no?
Y yo le diría, doctor Abelardo, lo voy a llevar, pero primero pague. Uno no sabe. Oiga. La doctora Paloma, estamos volando, ¿no, doctora Paloma?
Oiga, menos mal, yo tengo alas.
Venga, va a ser la paloma principal de la Plaza de Bolívar, que allá sí que hay paloma.
¡Eso!
¡Ay, bien, no te le paramos! Yo era esa propina, doctora, eso no... Y como le dijimos...
Yo sabía que me iba a salir caro.
No, ahí sí, como decimos los taxistas, cuente con nuestro voto.
Sí, oiga, Paloma, ¿qué le diría usted precisamente a los taxistas, a los trabajadores de Colombia, a esa gente que muele de mañana a noche y que necesita saber por qué confiar en una Paloma Valencia para la presidencia de este país?
¡Vea que no sea carreta!
¿No? ¿Con quién habla?
Muévame esa carreta de allá, hágame el favor, que no deja pasar.
Que no sea carreta, eso es la verdad. Nosotros estamos convencidos de que la obsesión de este país es sacar todas esas personas que madrugan, trabajan todo el día y no llegan ni al salario mínimo. Ay, los informales. Nosotros necesitamos acabar el gota a gota, dar crédito popular, masivo, subsidiado, que les llegue a la gente, ayudar a esos pequeños negocios a quitar toda esa cantidad de trámites. Yo saqué la primera ley, ya tengo la otra, que espero sacarla antes de irme del Congreso. Y eso es lo que necesitamos, un Estado chiquito, que no estorbe, que deje hacer, así como que usted, que no esté así parqueado en la mitad de la vía como este taxi, que más bien deje fluir para que la gente pueda enriquecerse y salir adelante.
¡Qué bueno, Valencia!
La clave, Chichi, es que enriquezamos este país, porque la pobreza, queridos ciudadanos, solo se arregla con riqueza. Cuando uno le apuesta a destruir la economía, cuando uno le apuesta a destruir el sector privado, con el estatismo, lo único que le pasa es lo de Venezuela, le tocó irse a vivir a otra parte.
¿Ya tenía su merced slogan para la campaña?
Pues sugiera a mí, ¿no?
Por una dura en la presidencia, vote por Paloma Valencia. ¡Eso! No, me gané la propina, ya me gané esa propina.
Bueno, doctor. Pues Paloma Valencia, gracias por estar en La Luciérnaga. De nuevo, bienvenida siempre y por supuesto...
¡Cuente con nuestro voto!
Eso, ¿por qué será que me sonó un poquito falso?
Paloma Valencia, ey.
Dice que los políticos dicen mentiras.
Bueno, hablaron sin anestesia. Habló Paloma Valencia sin anestesia. Actualizamos noticias, servicio informativo de Caracol Radio. Aquí está, ¿qué tenemos?
Gabriel, pues en hechos importantes a esta hora les contamos que el presidente Gustavo Petro presentaría ante el nuevo Congreso de la República el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente el próximo 20 de julio. Las autoridades frustraron 13 acciones terroristas que estructuras armadas ilegales intentaron intentaron perpetrar contra la población civil, la fuerza pública en el norte y sur del Cauca, entre enero y abril de este año. Boyacá volvió a detenerse alrededor del ciclismo, pero esta vez no para celebrar una victoria, sino para despedir en medio de aplausos, lágrimas y homenajes sobre la carretera a Cristian Camilo Muñoz, el joven corredor que perdió la vida mientras corría en Europa. El Invías anunció la apertura de la vía panamericana en el puente Mayo en Nariño, terminadas las labores de adecuación del corredor tras esos actos terroristas. La alcaldía de Ocaña, en norte de Santander, está advirtiendo del riesgo de remoción en masa tras una avenida torrencial. Y una buena noticia, el Hospital Internacional de Colombia en Santander implantó un corazón artificial, el número 40, consolidándose como líder en ese tipo de procedimientos en el país.
La Luciana.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la Luciérnaga, sigue Caracol Radio. Primero de mayo, aquí estamos acompañándolos con el servicio informativo de Caracol. Bueno, don Julián Martínez, sí. Hubo un buen movimiento y algo que estaba esperando la gente. Abelardo de la Estrella dice, en caso de no ganar o pasar a segunda vuelta, voy con Paloma. De una vez se quedaron afuera las dudas de si hay unión o no allí.
Dudas que existían hasta hace poco, Gabriel, pero lo dejó bastante claro Abelardo de la Espella. Y dice que en este momento el objetivo es vencer a Iván Cepeda en caso de que se avance una segunda vuelta. Y en efecto, dice que se uniría decididamente a Paloma Valencia en caso de que se presentara una segunda vuelta así. Además, dice que hay muchos temas programáticos que se ajustan correctamente entre las dos campañas, la de él y la de Paloma, y que pueden continuar adelante, y que las diferencias, pues ellos van a seguir sin ningún inconveniente, pero que la idea, por supuesto, sí es unirse decididamente para derrotar, en tal caso, a Cepeda.
Oye, Fraile, me gusta eso porque deja claro de que en este momento hay una competencia por la derecha hacia la segunda vuelta, sí, pero que van unidos más adelante.
Es algo que podría pasar casi que de manera natural. Uno no ve al votante de Paloma o de Abelardo, dependiendo quién pase a segunda vuelta, votando por un candidato diferente que el de la derecha. Entonces no es que tengan que hacer una alianza, es que naturalmente los votos de la derecha van a ir por el otro candidato que compita contra Cepeda, no importa quién sea. Aquí el caso es primera vuelta y quién de los dos puede llegar si es que hay segunda vuelta. Porque la preocupación más grande y el conflicto que se ha generado entre las dos campañas es que ven la posibilidad de que Iván Cepeda gane en una primera vuelta. La unión ya es casi imposible. Hemos visto una pelea muy complicada entre el expresidente Uribe y sus hijos, ahora en contra de integrantes de la campaña de Abelardo de la Espriella. Lo acusan de tener un ejército de bots, de hacerle campaña negra en redes sociales al Centro Democrático y sobre todo al expresidente Uribe. Abelardo de la Espriella tuvo que salir aquí en los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez a decir, oiga, yo fui abogado del expresidente años, yo lo defendí, hice que se retractara mucha gente que lo insultó, no me pueden venir a decir ahora que soy yo el que lo está insultando en redes sociales. Dijo algo Abelardo de la Espriella, que es algo que también dice a veces el presidente Petro, yo no puedo responder por lo que la gente trina, yo respondo por mi cuenta oficial, lo que la gente trina es la gente.
Yo no respondo por eso, más bien cómprame el reloj y cómprame los tenis porque estamos firme por la patria.
Y también Abelardo habla sin anestesia.
Firme por la patria. Estoy feliz de estar aquí, hermano. Gracias.
Muy bien.
Qué placer. Gracias por la invitación.
Abelardo, ¿cómo es un día de ahora Abelardo de la Espriella como candidato? ¿Cómo funciona? ¿A qué hora arranca, hermano?
Desde las 5 de la mañana hasta las 12, 12 y media, una, depende del día. Pero yo me la estoy gozando, Gabo. Yo estoy feliz volviendo a recorrer todo mi país, encontrándome con el cariño, el fervor de la gente. La he pasado muy bien, la verdad. Esta campaña ha sido una experiencia maravillosa.
Hay algo que uno a veces decía, los políticos tienen que, o a veces, ¿será que fingen cargar un niño? ¿Será que fingen tomarse una sopa? ¿Será que fingen? ¿Cómo funciona eso de ser natural y encontrarse con la gente de manera natural? Y sobre todo, lo que tú dices, redescubrir ese pueblo colombiano.
Primero, yo no soy político. Yo vengo de la empresa privada. Partes de un supuesto falso porque yo no soy político. Segundo, soy un hombre del Caribe. Y nosotros en el Caribe somos afables, somos cariñosos, somos extrovertidos. Y básicamente el éxito de la campaña es ser yo. Yo no puedo hacer nada que no me guste y que no disfrute. Y encontrarme con la gente, recibir el cariño de la gente es fantástico. Y redescubrir nuevamente el país después de tantos años ha sido una maravilla. Ir a lugares fascinantes, mágicos, que conocía cuando era un pelado, Pero allá, ahora ya de candidato presidencial, pues uno llega en helicóptero, tiene mejor vista, vaina, claro, tal, sí. Lo reciben uno más chévere. Uy, ¿cómo? ¿Y ese bigote, comandante? Pensé que era Maduro, hermano, me asusté. ¿Cómo nos cayeron?
En semejante polarización en la que vivimos también hay gente que grita en contra y que no grita. Pero, ¿cómo hermano, se maneja eso?
Tengo que decirte que ha sido menos de un 1%. Y me he encontrado a una gente que me ha gritado, Cepeda, Cepeda. Yo, tranquilo, vengan un segundo. Entonces la seguridad, no, déjenme acercar. Oigan, muchachos, voten por el que les dé la gana. Dejen el drama y dejen la gritadera. Estamos en una democracia. Cada quien que vote por el que quiera. De eso se trata el mercado libre de la democracia. Hay varios productos, varios candidatos que la gente escoja libremente. Lo que no puedo yo es obligar a la gente a que vote por uno u otro candidato o increpar al que está con otro. Eso me parece infantil, me parece absurdo y antidemocrático. Entonces, las dos o tres oportunidades que eso se ha presentado, me acerco, los saludo, los desarmo y terminan tomándose fotos conmigo.
Bien.
¿Sí? Hay que dejar un poquito el drama. Voten por el que les dé la gana. Pero no se pongan a atacar al que vota por otro. Sí. No tiene sentido.
Sí, a los
democracia.
Y a los gritos no conseguimos nada.
No, qué carajo.
Cada vez que uno viene a la Luciérnaga y se está sin anestesia, esto es un viaje. Y este viaje arranca con nuestra exploradora. Nos vamos de safari el día de hoy.
Pues bien, doctor Abelardo, bienvenido a este safari político. Tenga en cuenta que en esta selva de la democracia nos encontramos con diferentes especies, algunas agradables, otras no tanto.
Las estoy viendo.
Aquí, bien, mire, aquí, justo en este momento, está la paloma.
Está viendo las desagradables en
mire,
este
mire
momento.
Mire usted ya. La paloma, está lista para verla. Esta paloma.
Ahí la más, veo, ahí la veo.
Más conocida por su nombre científico, la paloma valencius. Es una especie que viene cogiendo vuelo y se acerca peligrosamente. Doctor Abelardo, ¿algo más por decir de esta especie? ¿Qué dice?
Es una competidora. Pero te digo una cosa. La paloma no alcanza lo que el tigre puede conseguir.
Esto está importante. Vamos, sigamos recorriendo. Continuemos con este lugar maravilloso porque hay que estar pendientes en esta zona que es perfecta para especies que se camuflan. Por ejemplo, mire usted, aquí podemos avistar perfectamente al cámale roí. Una especie muy conocida por todos que se va camuflando y se mueve por toda la selva de la democracia.
Sí, lo vi. Le tengo un cargo a Roy, presidente de Azocaña.
¿Azocaña?
Sí, cañó a todo el mundo con 0.7%. Yeah. Creo que hay que mandarle presidente a Azocaña. Ahí lo veo, qué lagartazo, ¿no?
Desde el valle. Usted.
Uy, qué lagartazo tan bravo. Y es venenoso, ¿eh? Un lagarto
no,
venenoso.
Es camaleón, no es lagarto, no, hombre.
Bueno. Una especie de serpiente mezclado con dragón de Komodo, una cosa bien desagradable.
Bueno, y aquí estamos llegando, mire usted, por una zona más tranquila. No hace ni calor ni frío, algo así como término medio. Por eso es normal que nos encontremos con esta especie, qué linda, la jirafardo, más conocida por su nombre científico como Sergius fajardus. Esta especie es tranquila y tiene también buena fuerza. A veces parece que no, pero igual no hay que confiarse. ¿Qué piensa usted de
no
la
sé,
jirafardo?
No sé, porque tiene melena de león viejo. ¿Es una cebra, una jirafa o un león viejo?
Vea usted, nos va a acabar con toda la especie.
Se parece al león de Barranquilla, el del zoológico.
Ya está viejo, ¿qué?
Simba, sí, pura, puro peluquín, sí, no, pero sí. No, pero sí.
Bueno.
Es como un cruce entre jirafa y león viejo.
Y para finalizar...
Pero espérate que se quedó dormido, es dormilón. Se quedó dormido.
Bueno, bien.
Qué tierno. Muy bien.
Y para ir finalizando nuestro recorrido, llegamos a la zona más peligrosa de esta selva democrática, ya que por aquí hay muchos felinos. Ah, vea usted, por ejemplo, podemos ver un cachorro de jaguar, más conocido por su nombre científico Iván Cepedus. Este cachorro de jaguar viene sacando las garras y se defiende con todo. Esta especie está bien cuidada y sus zarpazos son fuertes, pero no precipitados. Doctor Abelardo, ¿qué piensa de este cachorro de jaguar?
Maja, estás confundida, eso no es un jaguar, es una hiena.
¿Hiena?
Sí, claro. Es una hiena, no es un jaguar.
¿Por qué lo identifica usted? ¿Qué le reconoce?
No, es una hiena, es un animal peligroso que está ahí en las sombras viendo a ver qué daño hace.
Ay, Dios mío.
Pero no es un jaguar, es una hiena.
Y al igual como dicen sus seguidores, a todo cachorro de jaguar le llega su tigre. Doctor Abelardo, gracias por acompañarnos
qué
en
buen
este safari.
Qué buen safari.
Prepárese porque la selva...
Espérate, que la jirafa sigue dormida. ¡Levántela! ¡Ey, por favor!
Aquí seguimos en este safari. Vale, gracias.
Este man vino con todo. Orlando Villar es el director del servicio informativo de Caracol y aquí estamos con Abelardo de la Espirella sin anestesia.
Bueno, candidato... Hay diálogos, lo hemos contado aquí en La Luciérnaga, aunque llega Semana Santa,
se han reunido los conservadores, Cambio Radical. Usted habla desde el principio que no a los partidos tradicionales, pero pues le viene bien que se sumaran partidos como Cambio Radical, los conservadores, ¿o no? ¿A usted no
Yo no
le
entiendo
sirve
una esa vaina. Es la primera vez que un candidato, o de pronto la segunda porque lo hizo Rodolfo Hernández, que dice no quiero nada con los partidos. Y todo el mundo, incluyendo a la gente que quiere una nueva forma de hacer política, incluyendo a los periodistas, dice, pero ¿por qué no recibes a los partidos?
No, 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 yo no le digo por qué no los reciben, le estoy preguntando.
No, no, si no porque...
Si los quiere
no porque,
recibir.
No, yo creo que lo bonito sería decir qué bien que no estás recibiendo a los partidos, porque quieres hacer una política diferente.
O sea, usted
yo
no va vine, a recibir los
Yo
apoyos.
No vine a hacer la política de siempre, yo vine a hacer una política diferente. Yo creo que en todos los partidos hay gente buena, en la militancia, en las directivas de los partidos, ni más faltaba. Hay otra gente que se le ha entregado al gobierno Petro. Entonces yo no puedo recibir el rótulo de un partido en donde hay personas que han sido cómplices del gobierno Petro en la destrucción de Colombia. No lo voy a hacer. Ahora, yo hice la alianza más importante que tenía que hacer, que es con el pueblo colombiano. Yo me pregunto una cosa, yo he llegado aquí sin estructura política, con un movimiento popular que se llama Defensores de la Patria. Con el fervor del pueblo colombiano, ¿por qué voy a cambiar de rumbo si yo quiero hacer las cosas diferentes?
No le interesa, no le interesa.
No, es que yo estoy en otra cosa.
Ya
yo hice la alianza que tenía que hacer, que es con el pueblo colombiano. Esto es un movimiento popular. Ya toqué el corazón de la gente, ya estoy ahí. Y la gente, mira, la gente no es tonta como piensan los políticos. El pueblo sabe lo que le conviene. El pueblo sabe que no solamente se trata de ganar las elecciones, sino de ganarlas con la persona adecuada. Porque la izquierda radical va a tratar de incendiar el país. Y un tigre es el llamado a defender a Colombia por la razón o por la fuerza para que no lo incendie.
Oye, Abelardo, ¿cuál fue el primer carro que usted tuvo?
El primer carro que tuve fue un Monza 2.0 en la universidad.
¡Ah, ese era el carro!
¿Tuvo Monza?
Monza Classic. Y después tuve un Volkswagen.
No, pues que el Monza corría porque era liviano, pero... y tenía el 2.0 el motor. Esa vaina volaba.
Y era automático.
Sí.
Pero a mí nunca me gustó manejar. A mí no me gusta manejar. Entonces yo le decía a los amigos míos, hey, maneja. Llévate el carro para la casa, me recoges. Y entonces salíamos con las amigas, la amiga de la adelante y yo atrás, dedicado a lo que tenía que
¡claro!
estar. Hablando, conversando.
Sí, no,
yo nunca le he parado bola a esa vaina de los carros ni a manejar. Sí. A mí esa vaina no me gusta.
Mal no tuvo Volkswagen.
Tenga espacio atrás.
Bueno, porque le presento a nuestro mecánico.
¿Menos mal no tuve qué?
Volkswagen.
Uy, ¿cómo?
Sí, nuestro mecánico de la luciérnaga, don Hidráulico, le presento
mono,
a Abelardo.
¿Cómo es el mono?
Abelardo de la Estrella, señor.
Él es que, pues, yo veo que es el tigre y se raya con cualquier cosa. ¿Sí o no?
Esa
¿sí?
es la idea, esa es la idea. Esa es la idea. Oye, pero así, yo tenía un dicho, una vaina que te acuerdas cuando decía que tiene más presencia un perro de taller.
Sí, un perro
sí,
de taller.
Sí, no, un perro de taller, ¿no?
Los cuidamos más que nunca los lavamos. Sí. Y usted ya sabe el protocolo para saber si hay un buen taller de mecánica.
¿El proto qué?
¿Protocolo? Sí, buscándole uno la grosería. No va a caer en la esa. Es que es para decirle que el protocolo de los
protocolo, mecánicos, hermano.
Eso, nosotros nos agachamos y si no se ve la raya de la nalga del mecánico, lo están engañando.
Sí,
lo están
¿y esa engañando. Vaina por qué?
Porque pues la raya de las nalgas.
Sí, claro, claro.
¿Sí o no?
La alcancía.
La alcancía, oye, este man está en la...
Me han dicho la culata del carro.
Claro. Sí. Y es el único candidato que ha tenido Monza.
Bueno, cuidado, señor, respete.
Fieles. Imagínese que...
No, Monza.
Ah, yo lo entendí. Monza. No, pues bien. Venga, y así...
En el Caribe se dice querida.
Querida.
Tiene su cosa, bueno.
Sí, pero por ejemplo, Rizaloca, que está en Medellín, él tiene su querida, pero querida de Juan Gabriel. Sí. Querida, sí, Rizaloca es puro querida de
Juan Gabriel. Oye, Rizaloca y yo somos colegas, ¿sabe?
¿Por qué? A ver.
Doble usted. Colegas.
Cuente, a ver.
Los dos somos artistas y los dos somos calvos. Lo que pasa es que yo tengo 4 injertos. Este man se dejó coger de la pelosa. Sí.
Pero el de la derecha, que es coroso, que es trovador, sí tiene injerto de pelo. Vea sí, usted el peludo, sí, señor.
Uy, pero se lo pusieron de pelo de burra, hermano. Porque quedó bien feíto, bien feíto. Injerto de pelo de burra, qué cosa tan fea.
Mejor me quedo así, ¿cierto? Mejor me quedo así, mejor me quedo así.
Doctora Abelardo.
Mañana sale eso en el colombiano, sí, claro, en Medellín. Esto es titular del colombiano mañana, sí.
Venga, mono, usted es gran empresario. ¿Cuál es el mejor negocio del tigre? ¿El de sucaritas o la venta de cobijas?
No, porque fíjate, vendo los tenis, vendo los relojes, vendo Las camisetas, ¿Ron? Las camisas, el, los buzos. Sí,
el ron.
Todo, pero no, pero con la imagen del tigre. Ah, okay. Con la imagen del tigre, sí, claro. Y no es precisamente el de su carita. De su porque carita. Este tigre ruge y muerde.
Vea pues, que no, eso es más peligroso que...
Oye, nada. Pero ¿qué pasó? Te veo como mal del cigüeñal.
No, no, ya iba, yo voy a verle ya su carro, ya le hicimos la inspección de su carro, mono.
Sí.
Sí, sí, le hicimos la inspección y vea. Su dirección le tira bastante para la derecha y cuando me dio así un giro a la izquierda se le revienta la dirección, mono.
Pero no te quepa la menor duda, hermano.
Sí, además en las llantas han sido muy usadas, debe ser porque como las mantiene robando por todo.
Uy, he dado, pero tú no te imaginas. Pero
pata.
Hermano, 32 departamentos, no sé cuántas ciudades, ha sido impresionante.
Vea, a la hora de criticar al gobierno, Petro se queda así. Sin frenos. El carrón que también.
Pero no se me van las luces.
No, allá iba.
El me quedo sin freno, pero no se me van las luces.
Se nota que acá a rato cambia la batería porque todo aprende derecho sin tener que empujarlo. ¿Le gusta que se lo empuje? No.
No, ¿cómo se te ocurre?
No, no, ahí va el carro arrancando. ¿Y el tanque de gasolina?
Cuando llueve, ¿qué te gusta ver más? ¿Ver gotitas o ver gototas?
Ver gotitas, claro.
Amarilla. Pero amarilla para el estrella.
Y el tanque de gasolina está en perfecto estado. Esperemos que le aguante hasta la recta final de campaña. ¿Sí o no?
Hermano, tengo gasolina de avión.
Qué bien.
Ay, papi. Y hay una vaina que si paro me estrello, o sea que voy a toda, 250 por hora.
Y bueno, la pregunta que tengo que hacerle es, si usted es presidente, ¿seguirá con los bellos y notorios aumentos al salario mínimo?
Yo lo que pienso que hay que hacer, y lo dijo José Manuel Restrepo aquí, hay que pensar en salarios máximos. Hay que dejar de pensar en diminutivos. Todo el mundo en Colombia, no, mi casita.
Mi casita.
Mi carrito.
Mi candidatico.
Mi mujercita. Mi candidatito. Mi mecaniquito.
Eso. No, nos comemos una empanadita.
Mierda, salario mínimo. Vamos a pensar en un salario máximo. Que le lleve a la gente verdadera prosperidad, capacidad adquisitiva. Pero eso tiene que estar relacionado con la baja de impuestos para las empresas y con toda la estructura macroeconómica del país para que eso no genere un problema. Pero yo sí creo que hay que pensar en salarios máximos, no en salarios mínimos, hermano.
Ah, pues bien.
Dejemos de pensar en miniatura. O sea, lo que pasa es que tú mides cuánto. Me gusta porque me veo grande al lado tuyo. ¿Sabes qué? Me dijo un señor allá en Neiva, ay, yo pensé que usted era más alto. Le dije, hermano, es que los cojones no me dejaron crecer.
Bueno, hombre,
esto es lo que necesita Colombia, gente con cojones y determinación.
Bueno, don Hidráulico, muchas gracias, señor.
Querido mono, que tenía un chiste para el doctor.
Tírala.
Imagínate que estaba un tigre afilándose las uñas. Estaba afilándose las uñas y pasó en ese momento un hipopótamo y le dice, ¿qué haces? Le dijo el hipopótamo.
¿Cómo?
¿Qué haces? Le dijo
así como hablan los hipopótamos. Sí,
entonces él dijo, aquí esperando el león para devorarme. Le sigue limándose las uñas. Y pasó después, se fue el hipopótamo. Después pasó el gorila. ¿Qué haces, hermano tigre? Dijo, aquí, limándome las uñas para cuando pase el león devorármelo. Y en ese momento se acercó ya el león. Y el león, león le dijo, ¿qué está haciendo, hermano tigre? Dijo, aquí con mis maricaitas.
Oiga, candidato, lo acabo de escuchar hablar de las notarías por el trabajo que ejerció su padre. ¿Usted acabaría las notarías? La gente sufre mucho. Los trámites son muy caros. Varios candidatos lo han propuesto algunas veces y sobre todo porque se prestan en algunos casos para la corrupción. El gobierno Uribe las tenía de moneda de cambio. Utilizó las notarías para cambiar la Constitución. ¿Usted pensaría en hacer algo con las notarías? La gente está harta de ir a firmar a las notarías.
Hermano, mira, lo que creo que no solamente hay que hacer con las notarías, sino también con todas las entidades del Estado, es simplificar los trámites. Yo propongo una reducción de toda la regulación, no solamente en materia notarial, sino también en materia comercial, en materia de exportaciones. Es que hay demasiada regulación en Colombia. Entre menos intervenga el Estado en la vida de los particulares, hay más libertad. Y yo creo que hay que acabar con tanta normatividad que está en desuso y además acabar con tanta regulación para hacer la vida de los colombianos más simple. Acuérdate una vaina, Juan. Yo vengo del sector privado. Yo no vengo del sector público. El sector privado es práctico porque tú tienes que dar resultados en el sector privado. Y es exactamente lo que quiero hacer yo. Y para eso hay que tener una visión empresarial. Resolver los problemas a la gente y evitar que el Estado se meta tanto en la vida de la gente es fundamental y determinante.
Lo invitamos a nuestra exclusiva tienda, Abelardo de la Estrella y el Abelardo Style. Y el Abelardo Stone. Oh my God.
Uy, y además, mire para atrás, como que de la cifra ya está.
Tremenda tienda.
No, el que tiene tienda que la tienda.
Tremenda tienda.
Adelante, Abelardo de la Estrella.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a su tienda de la Espriella Collection, de la Espriella Style. Aquí encontrará todo tipo de artículos que le removerán algunos órganos, porque la calidad le va a erizar la piel. Lo exclusivo le acelerará el corazón y para poder pagar tendrá que vender un riñón. En mi tienda de la Espriella Style Collection podrá encontrar unos hermosos relojes de aproximadamente 25 millones de pesos. Este reloj es traído de Suiza. El minuto se cuenta diferente y el segundo. El segundo será Iván Cepeda, seguro. También en mi tienda de la Espriella Style Collection encontrarán los zapatos más exclusivos del mercado. Estos zapatos traen mi sello y por eso, igual que yo, vienen como con 4 cordones de seguridad. Bueno, sí. En esto me está colaborando Roy Barreras. Tengo de pierde lagarto.
Bueno, ya, pero
es una colaboración, es una colaboración, no sé, okay, con Roy Barreras.
Sí, ahí se ven las carteras.
Por último, en la tienda del Espriella Style Collection también les ofrecemos las chaquetas más espectaculares del mercado. Pero ojo, estas no son con piel de cocodrilo ni de jaguar dormido. Mis chaquetas son de un material firme. ¡Firme por la patria!
Bueno, lo invitamos a nuestro juzgado exclusivo de la Luciérnaga. Lastimosamente, usted se siente en el banquillo de los acusados y vamos a ver qué pasa en este caso cerrado.
Caso cerrado.
Caso cerrado. Bienvenidos a Caso. Aquí tú me hablas español. Tú me hablas español.
Doctora Polo Polo.
Bienvenidos, ustedes ya me conocen, soy la doctora Polo, aunque si a Abelardo le parece mejor, me puede decir la doctora Polo Polo. Sí. Y doctor de la Espriella, usted no va a estar en condición de acusado, así que, estar en condición de acusado, así que no va a dar más vueltas, que pase el primer demandante.
Yo soy el primer demandante.
Uy, Tontoniel.
Sí. Buenas, doctor, me alegra mucho tenerlo aquí y no veo la hora de votar por usted, doctor. Y quería decirle que, pero una sola cosita, usted fue abogado de MG, ¿cierto? Y yo tengo todas las tarjetas. ¿Usted podría contarnos cuándo nos van a devolver esa plática y si nos consignan por Nequi?
Hermano, te toca hablar con Murcia, que fue el que tumbó a la gente y por eso está encanado todavía. Toca hablar con él.
Pero perfecto. Sí, vuelve. Qué pena que me le meta, doctora Polo. Pero vuelve ahí, sí. Vuelve.
No, pero a ver, una objeción aquí, doctora Polo, porque qué pitos toca este señor en el juicio.
Pero es que...
¿Qué pitos toca? O sea, no, no.
Aquí se me
calla. No, que yo de esto sé. A mí no me la van a montar, aquí, yo de esto sé. No, no, ponga orden, doctora. Este tipo, ¿qué es orden? Viene hermana aquí, hola. No, ni para el carajo, ¿no? Este señor no tiene ni pito. No.
Poli ya me pagó con una prodigio.
¡Fuera! ¡Fuera!
Bueno, señores, orden acá. Tú me hablas español. Que pase el siguiente demandante, bienvenido Cristo.
Hola, doctor, ¿cómo está? Habla Juan Fernando Cristo, ya nos hemos visto en varias oportunidades. Cuénteme una cosa, lo he visto muy bien, doctor, haciendo campaña, y con esa responsabilidad que tiene usted, se la quiere cagar, esa responsabilidad tan importante. Sí, se va a estar cagando la
cagando.
Sí, la cagando la
cagando, cagando, sí, sí, yo le entiendo, yo le entiendo.
Pero me he dado cuenta que dicen por ahí que usted ahora cree en Cristo. Ya ahora cree en Cristo. Entonces, ¿cómo vamos ahí? O sea, ¿quiere decir que se va a unir a nosotros? Porque a mi campaña con Cepeda.
Pero quiero ser claro: Jesucristo, no Juan Fernando Cristo.
Ah, vea.
Son dos vainas diferentes.
Yo
podría decir que Juan Fernando Cristo es la antítesis de Jesucristo.
Cristo.
Porque Juan Fernando Cristo representa el mal, la politiquería. Los de siempre, los que han vivido de la teta del Estado y a los que queremos derrotar.
Entonces no quiere ser una hueva de este vehículo de la época.
No, ni más. Ya que fuera.
Bueno, señores, aquí seguimos y nos vamos con el último demandante.
¿Cómo me le va, doctora Polo Polo?
Yeah. Señor Petro.
Se calentó la zona.
¿Cómo no se va a calentar si llegó el único líder? El último Aureliano Buendía y el último demandante. ¿Cómo me le va, señor de la Espriella? Lo noto asustado.
No, hermanito, yo llegué tarde a la repartición del miedo. Es que el que está asustado es otro ahora que le caiga el uniforme naranja.
Se asustó.
A ver, hable que tenemos tiempo.
Ponga orden, doctor Apolo, ¿cuál es la?
¿Me van a dejar hablar, hermano? Entonces, ¿qué hago? A ver, si mi gobierno ha sido tan malo como usted dice, ¿por qué no hemos tenido muchas buenas cifras económicas? Mi gobierno ha sido excelente.
Presidente, lo que pasa es que usted vive en un mundo de ficción, en un universo paralelo. La economía, lo que tenemos es una ficción económica. ¿Por qué? Por el precio internacional del oro. A ver, por el precio del café. Por el gasto público exacerbado. Y por el precio de la gasolina.
¿Y por qué vamos bien en la lucha contra el desempleo? A ver.
Porque la base del empleo formal, que son los jóvenes, se están yendo. Entonces, como hay menos jóvenes porque se están yendo, porque aquí no hay futuro, entonces bajan las cifras, pero eso es una ficción. Y como a ti te encanta la película y como te encanta la novela y te encanta vivir en un universo paralelo, te crees tus propias mentiras. Pero lo cierto es que estamos en medio de una ficción económica y que esto va a quedar vuelto nada. Y la gente me dice, oye, Petro te va a dejar la olla raspada. Y yo digo, no, se van a llevar hasta la olla, hermano. Hasta el cucharón se lo van a llevar.
Hermano.
Bueno, señores, hasta aquí, caso cerrado. Y tú me hablas español.